La tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, tardes de Martes Santo a la gente, gente. Esta es la música que nos llega de la iglesia de San Francisco, de la iglesia de San Francisco de la ciudad de León, de Nicaragua. En esta iglesia de San Francisco, de la iglesia de la ciudad de León, de Nicaragua, hay una imagen de San Benito de Palermo. Es un santo negro que murió un lunes santo. Y es tradición en San León de Nicaragua que San Benito de Palermo procesione el lunes santo. Y es también tradición que los que asisten a la procesión en honor del santo le piden al santo un vasito de chicha. Se suele decir un vasito de chicha en nombre de San Benito. Bueno, pues este lunes santo en San León de Nicaragua, San Benito no ha podido procesionar. No ha podido procesionar porque un año más el régimen nicaragüense, el régimen de los Ortega, ha prohibido las procesiones. Fíjate si serán peligrosas las procesiones, ¿eh? Fíjate si serán peligrosas que hay que prohibirlas. Y lo que ha intentado el régimen de los Ortega es sustituir esa devoción al santo que lleva a los vecinos a pedir un vasito de chicha, a repartir el gobierno la chicha que se pedía al santo. Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Más de 4.000 policías se desplegaron durante el Domingo de Ramos para que no hubiese procesiones en Nicaragua. Desde hace ya años, el régimen nicaragüense protagoniza una represión, una persecución a la Iglesia Católica que es la voz de los que no tienen libertad. Detención de sacerdotes, detención de obispos. Muchos de ellos han tenido que marcharse al exilio. Nicaragua es uno de los lugares del mundo donde una procesión, sacar a San Benito de Palermo a la calle, está prohibido. Porque San Benito de Palermo y todas las otras procesiones son una bocanada de aire fresco en un país en el que ya se ha instaurado una dictadura, una tiranía. Hoy ha habido Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros ha aprobado su plan anual normativo para 2024, con 198 iniciativas legales. En realidad es un plan de imposible cumplimiento. Es decir, hay que recordar que este es un gobierno que tiene una mayoría parlamentaria muy exigua. No va a poder sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Es un gobierno que no tiene mayoría para sacar adelante la ley más importante. Bueno, pues de esas 198 iniciativas que quiere aprobar el gobierno, que no va a poder aprobar, un 75% serán reales decretos. O sea, este es un gobierno que no quiere, o que no puede, más que no querer, sacar adelante iniciativas legislativas. Gobernar para gobernar por decreto. Y entre las iniciativas que prevé sacar adelante el gobierno está la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Claro, en su momento, el gobierno de Sánchez, para que Junts aceptara, para que Puigdemont aceptara la ley de amnistía, ofreció una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que redujera los tiempos de instrucción. El PSOE había sido muy contrario a esto porque decía que era una fórmula que tenía el Partido Popular para que no se luchase contra la corrupción. Y ahora era el PSOE el que quería acortar los plazos para la instrucción. Le han preguntado reiteradamente a Bolaños, el ministro de casi todo, cuál era el contenido de la ley de enjuiciamiento criminal o cuál era la reforma que querían hacer, y no ha dado ni una sola pista.
Está en una fase muy inicial de trabajo. El objetivo es claro, es adecuar las normas de enjuiciamiento criminal a siglo XXI.
Qué pillo, ministro. Adecuar al siglo XXI, sí, pero para facilitar las cosas con la ley de amnistía, facilitárselas al independentismo. Es lo primero que queremos contarte. Hay otras cosas. Volvemos a Estados Unidos. El presidente Biden acaba de anunciar que el gobierno federal se hará cargo de los costes de la construcción del nuevo puente de Baltimore. Confirma que siguen las labores de búsqueda de como mínimo 6 desaparecidos. Uno de los 2 rescatados permanece en estado crítico. Última hora, Juan Ferro.
El presidente Biden, como decías en una breve intervención televisada, acaba de anunciar que el gobierno federal se va a encargar de sufragar el nuevo puente que sustituye al Key Bridge de Baltimore, prácticamente destruido esta madrugada por el impacto de un buque portacontenedores.
It's my intention that the federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge.
El gobierno federal, decía el presidente, pagará el nuevo puente y reclamaba también el apoyo del Congreso en esta misión. El presidente avanzaba que efectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército se encuentran ya sobre el terreno para ver la manera más rápida de retirar las partes del puente destruido para que la normalidad vuelva lo antes posible al puerto de Baltimore. Biden descartaba cualquier tipo de sabotaje o ataque terrorista. Se trata, insistía el presidente de los Estados Unidos, de un accidente.
Y el gobierno ya ha adquirido el 3% de Telefónica. El objetivo es que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, tome el 10% de la empresa lo antes posible. Así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, ministra de Educación, Pilar Alegría, después de la reunión del Consejo de Ministros.
Va a permitir proporcionar sobre todo una mayor estabilidad accionarial a Telefónica y algo también muy importante, que es salvaguardar también las capacidades estratégicas de una compañía que es estratégica fundamentalmente para los intereses nacionales. Completar esa compra hasta ese 10% se hará en el menor tiempo posible.
Este anuncio ha hecho que las acciones de Telefónica suban en las últimas horas. Al cierre de los mercados alcanzan máximos no conocidos desde el pasado mes de mayo. Fernando Mañueco.
Hoy la estrella de la bolsa ha sido Telefónica, ha subido cerca de un 2%, ha superado los 4 euros por acción. El Estado, a través de la SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales, ha aflorado la propiedad de un 3% del capital de la operadora. Es un porcentaje valorado en 700 millones de euros. Su objetivo es alcanzar hasta el 10%. El gobierno planta cara así al grupo saudí STC, que pretendía alcanzar el 9,9% de Telefónica frente al 4,9% que controla actualmente. El pero se encuentra en que para incrementar su posición STC necesita autorización del gobierno, ya que Telefónica se considera empresa estratégica. Hoy se ha conocido que CaixaBank ha reducido su participación en la operadora en un punto, hasta el 2,5%. En el capital de Telefónica destacan además BBVA y el fondo BlackRock, ambos con un 4,8% de los títulos.
A las 9:30, a las 8:30 en Canarias, en el Estadio Santiago Bernabéu, España y Brasil jugarán un partido amistoso contra el racismo en el deporte. Este lunes vimos cómo Vinicius Junior se derrumbó en rueda de prensa por los ataques que ha sufrido, una lacra que por desgracia afecta a muchos ámbitos de la vida. Fernán es de Guinea y relata una discriminación cotidiana, desde la chica que aparta el bolso en el bar cuando le ve llegar, al que se levanta cuando se sienta en el metro, o discriminación que sufre por parte del vigilante de seguridad que no le deja entrar en la discoteca.
Un negro es un chico discriminado en todo el lado. Me ven solo, me paran, si ven cosas me paran y dicen que tú, ¿qué, dónde coges dinero?
En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos sobre ello y escucharemos el testimonio de afectados. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. España se enfrenta contra Brasil, el último amistoso antes de conocer la convocatoria definitiva para la Eurocopa. Raúl Liñares.
Como decías, es un amistoso contra el racismo, con el lema Una misma piel, en la que Vinicius será capitán de la selección brasileña. Comienza a las 9:30 de la noche y desde las 9 podrás seguirlo en tiempo de juego. Y una última hora, se acaba de anunciar que Jacobo Arrasate no continuará como entrenador de Osasuna para la próxima temporada. Y también se ha archivado definitivamente el caso del posible insulto de Bellingham a Greenwood. Arantxa Rodríguez.
Ha sido concretamente el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol el organismo que ha dado por cerrado el caso Greenwood-Bellingham, una vez que ha estudiado el informe del juez instructor que aconsejaba el sobreseimiento del caso después de no haber podido probar el insulto que le dedicó Jude Bellingham a Greenwood en el caso de que ese hubiera existido.
Más noticias. En menos de una hora comienza el partido de clasificación para el europeo de la Sub-21 contra Bélgica en Almería. Dani Parejo ha renovado por 2 temporadas más con el Villarreal. Melero de la Almería ha sido sancionado con 4 partidos por sus palabras al término del encuentro contra el Real Madrid. Y en tenis, Carlos Alcaraz se mide hoy a Musetti buscando un puesto en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami.
Un minuto para tu copia más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 9 grados ahora mismo con cielos con un poco de nubes y claros en Cibeles. Para mañana se esperan algunos chubascos con máximas de 12 grados. En tráfico, retenciones en la salida de la 2 en Torrejón, la 3 en Rivas y la 4 en Pinto. También retenciones en la M40 en Coslada, dirección A3 y en Villaverde en la A42. Y los autobuses de la empresa municipal de transportes serán gratuitos los próximos días 2 y 3 de abril, coincidiendo con el retorno de las vacaciones de Semana Santa, una medida de gratuidad que se adopta cuando se prevé un pico alto de tráfico en fechas señaladas. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 4 años de cárcel a un excomisario de la Policía Nacional destinado en la comisaría de Coslada en los años 2018 y 2020. Se le acusa de proporcionar datos confidenciales de las bases policiales a clubes de Alterne. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present.
Pues esas eran las frases en las que la princesa de Gales, Kate Middleton, anunciaba que padece un cáncer. No conocemos los detalles, no sabemos qué tipo de cáncer padece. Buckingham Palace no lo ha desvelado. Pero lo que sí sabemos es que el tratamiento al que se está sometiendo es un tratamiento que se conoce con el nombre de quimioterapia preventiva. Vamos a intentar saber más de este tratamiento, de la quimioterapia preventiva. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de la tarde. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge, recordamos que el interés por la salud de Kate Middleton se disparó hace unos meses cuando supimos que había sido sometida a una cirugía abdominal. La princesa de Gales desapareció tras darse a conocer esa operación. Ahí comenzaron las especulaciones sobre su salud. Luego vino el asunto de la fotografía con sus hijos, que estaba retocada, la aparición de un vídeo que se le veía de compras. Y ahora ya, pues sabemos que está siendo tratada por estar sufriendo un cáncer. Vamos a ver si te parece, Jorge, aprendemos qué es esto de la quimioterapia preventiva. No sé si claro. Tú tienes noticia de en qué consiste el tratamiento.
Bueno, vamos a verlo en más profundidad ahora con alguien que sabe mucho de eso, pero efectivamente en la comunicación de este caso ha habido muchos errores, muchos dislates, muchas ocultaciones que no deberían haberse realizado, y también a lo mejor, como puede ocurrir en este caso, pues conceptos que nos parecen muy excepcionales por tratarse de una persona de la Casa Real Británica, pero que realmente forman parte del protocolo convencional de tratamiento de algunos cánceres. Y este es el caso. Vamos a ver en qué consiste.
Pues vamos a ver, como tú decías, con una persona que sabe mucho de esto, que es la doctora Luisa Sánchez Lorenzo, especialista del Cancer Center Clínica Universitaria de Navarra. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, pues con mucho interés por saber qué es una quimioterapia preventiva.
Pues mire, le cuento un poco. Normalmente una quimioterapia preventiva o una quimioterapia adyuvante es un tratamiento que lo que hace es intentar disminuir el riesgo de recaída de los pacientes operados de algún tipo de tumor, sea la localización que sea. Nosotros, cuando un paciente es sometido a una cirugía y se detecta un tumor o ya se ha intervenido sabiendo de antemano que hay un tumor, cuando ese tumor se reseca, se analiza de una manera muy pormenorizada, es decir, analizamos el tamaño, la localización, el subtipo histológico, es como quien dice los apellidos de ese tumor, que nos indica un poco la agresividad que pudiera tener, analizando ciertos factores que nos permiten calibrar, en cierto modo, esa agresividad, y también, pues, también si hay extensión a ganglios, no hay extensión a ganglios, otro cierto tipo de parámetros que nos permite, pues, saber a nivel estadístico a día de hoy todavía la probabilidad de recaída. Y en función de esa probabilidad vemos si ese paciente necesita o no un tratamiento adyuvante o preventivo, o sea, tratamiento que ayuda a disminuir la probabilidad de recaída de ese paciente.
Claro, porque doctora, usted lo dice bien, tenemos herramientas sobre todo estadísticas, ¿no? Por desgracia la ciencia todavía no nos ha dotado de un sistema infalible de conocer qué tumor ha producido una metástasis o está produciendo una migración de células, pero con esto en cualquier tipo de tumor se puede evitar o reducir la posibilidad de que haya una metástasis en el futuro.
En una probabilidad pues alta de casos con este tratamiento. Un tratamiento que sale con intención de reducir de una manera muy significativa y en muchos casos, afortunadamente, reduce pues de una manera evidente el riesgo de una recaída del tumor. Obviamente también los pacientes luego posteriormente tienen un seguimiento muy exhaustivo para justamente, en caso de que el tumor vuelva en algún momento, ser capaz de detectarlo lo más precoz posible, pero justamente ese tratamiento es para que eso no llegue a pasar nunca. A día de hoy hay muchos tipos de técnicas que se están intentando desarrollar justamente para poder detectar la recaída de manera precoz o para poder detectar, incluso afinando un poquito más, la necesidad o no del tratamiento. Pero eso todavía está en fase de investigación y necesitamos años todavía por delante para afinarlo todavía más.
Pero doctora, cuando se habla entonces de quimioterapia preventiva, se habla de cualquier quimioterapia. Es decir, todas las quimioterapias son preventivas y tienen como objetivo que no haya, digamos, que no reaparezca el cáncer.
Eso es cuando estamos hablando de una enfermedad obviamente localizada. ¿Vale? Cuando un tumor pues tiene un tamaño reducido o tiene una afectación local o localmente avanzada. Es decir, obviamente ya no estamos hablando del mismo contexto cuando estamos hablando de una afectación metastásica. Ya no es preventivo, eso ya está diseminado. Entonces, no es lo mismo un tumor que está empezando, que también, efectivamente, no es lo mismo un tumor localizado que un tumor localmente avanzado. Y la efectividad o la probabilidad de éxito que tengamos con ese tratamiento de tipo preventivo va a ser distinto, ¿vale? Entonces también tenemos que saber un poco el margen de beneficio que le vamos a otorgar a nuestros pacientes sometiéndolos a ese tipo de tratamiento.
Claro, porque es un tratamiento que tiene los efectos secundarios habituales de la quimioterapia, me imagino, ¿no? Eso hay que valorarlo también a la hora de aplicarlo.
Los tratamientos es que son muy diferentes en función del tipo de tumor. Cada tumor y cada subtipo de tumor tiene un tratamiento individual. No es una quimioterapia igual para cualquier tipo de origen tumoral. E incluso dentro de un mismo origen, de un mismo órgano, no se tratan siempre igual. Tenemos que ir a esos pequeños datos que nos permiten afinar el tratamiento más adecuado.
O sea, que si hay un tratamiento de quimioterapia preventiva es que no hay, por lo que yo he entendido, lo que nos ha dicho, una metástasis o no está muy extendida, el cáncer probablemente ya ha sido extirpado. Bueno, en este caso, Kate Middleton ya se sometió a una operación y se trata de evitar que se desarrolle más adelante. Y ¿podemos saber o podemos intuir qué tipo de tumor es por esta noticia de la quimioterapia preventiva o son muchos?
Pueden ser varios tipos. Sabemos que es un tumor de origen abdominal, en el abdomen hay muchos diferentes órganos, pero creo que es un tema demasiado sensible y demasiado delicado como para hacer cualquier tipo de especulación. Claro. Sería muy imprudente por mi parte hacer cualquier tipo de valoración en ese aspecto.
Las personas que han tenido tratamiento de quimioterapia, y seguro que hay algunas que nos están escuchando, bueno, pues sufre mucho, doctora. O sea, la quimioterapia, en muchos casos, pues es muy agresiva, lleva a los enfermos hasta situaciones límites, ya digo, en algunos casos, o en bastantes casos. ¿Habrá una época o habrá un periodo, o llegará un momento en el que podamos luchar contra el cáncer sin tener esas quimioterapias que son tan agresivas a veces?
Probablemente seamos capaces de seleccionar tratamientos, primero, más efectivos y, obviamente, con menos efectos adversos. Eso es lo que, por lo que seguimos investigando día a día y lo que justamente buscamos, es decir, buscamos llegar a curar a nuestros pacientes y también que someterlos al menor grado de toxicidad posible. Y tanto en sufrimiento físico como en sufrimiento psicológico, intentamos que eso sea lo menor posible. Por otras cosas es muy importante todo el proceso de acompañamiento que deben tener los pacientes, tanto a nivel médico como a nivel psicológico, durante todo el proceso oncológico. Son dos aspectos que hay que también cuidar con mucho, mucho cariño.
Obviamente la ciencia oncológica ha avanzado tremendamente y tenemos muchísimas herramientas aparte de la quimioterapia. Hablamos muchas veces en este programa de la inmunoterapia y de otras estrategias. Creo, doctora, que también existe algún caso muy concreto en el que la quimioterapia se pueda aplicar incluso antes de que aparezca el tumor. Por ejemplo, en casos en que tenemos ya una certeza genética de que una persona tiene un riesgo muy avanzado de poder tener en el futuro un cáncer. ¿Esto es así? ¿Se puede aplicar una quimioterapia realmente preventiva en este caso?
A ver, normalmente las quimioterapias que se dan antes de un proceso quirúrgico suelen ser porque son tumores más avanzados, no tan localizados en general, ¿vale? O porque se pueden beneficiar de un tipo de tratamiento más local, e incluso hay algunos tipos de tumores incluso que no se llegan a operar nunca, simplemente que las quimio-radio y realmente nunca llegan a cirugía. Todo lo que es el tratamiento preventivo de la quimioprevención para, en algunos pacientes de alto riesgo, en algún tipo de mutación que predisponga al paciente a desarrollo de cierto tipo de tumores, está todavía, como quien dice, siendo valorada como opción. Todavía no es un estándar habitual, ¿vale? Sí, eso es a lo que se refieren. Pero normalmente cuando empezamos como por quimioterapia, normalmente suelen ser tumores que están localmente avanzados y que de entrada a veces no se pueden operar. Necesitamos reducir el volumen tumoral para poder llegar a una cirugía.
Doctora Luisa Sánchez Lorenzo, gracias por estar con nosotros, especialista del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra. Buenas tardes. Bueno, pues ya nos ha dicho Jorge que no quiere aventurar claro. Cuál es el tipo de tumor o cuál puede ser el cáncer que está tratando en Kate Middleton. Sí nos ha dicho, yo sí lo he entendido, que claro, es el tratamiento posterior a la operación con el fin de que no reaparezca el tumor. Eso es lo que me ha parecido entender.
Eso es, cuando se produce una cirugía y por lo tanto se reseca, se extirpa, ¿no? Para entendernos, el tumor, pues la gran pregunta que tienen los médicos es si las células de ese tumor han podido migrar por el torrente sanguíneo para producir en el futuro alguna metástasis. Si no existe la certeza de metástasis, que eso se ve con exploración por imagen, ¿no? Con un TAC, por ejemplo, en algunas ocasiones, aún así, se aplica esta quimioterapia por si acaso hubiese existido esa migración celular, pues evitar el riesgo de que cuaje, para entendernos, en un tumor en otro lugar del organismo. Porque por desgracia todavía no tenemos una herramienta científica, un análisis, por ejemplo, muy fino, que permita detectar esas poquitas células que han migrado, que son precursores de una metástasis.
Y Jorge, ha habido otra noticia en el mundo de la ciencia que me ha llamado la atención en las últimas horas, Una ciencia sobre cómo salieron los primeros Homo sapiens de África. Vamos a ver, es tú me corriges si me equivoco. Tengo entendido que se ha fijado el nacimiento de nuestra especie, de los Homo sapiens sapiens, en África. Ya sabíamos que había surgido, que surgió hace 30.000 años, hace 30.000 años, perdón,
300.000, sí, ¿cuánto más?
300.000, no 30.000. 30.000 es hace nada, hombre, 30.000 es.
Casi estábamos tú y yo ya por aquí dando.
30.000 años, 30.000 años. 30.000, no, 300.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver cuántos ceros llevo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. 300.000 años. Oye, y entonces surgió la especie Sapiens Sapiens hace 300.000 años. Y tengo entendido que hace 60.000 o 70.000 años es cuando el Sapiens Sapiens sale de África. Pero ahora hay una investigación, un descubrimiento que parece haber fijado la ruta, o sea, hacia dónde se encaminaron. ¿Qué es lo que se ha descubierto exactamente?
Es que es uno de los grandes misterios, ¿no? De cómo se expandió el Homo sapiens por todo el planeta desde su nacimiento en África. Se sabe que lo hizo varias veces. Desde esos hace 300.000 años que nació, hizo varias migraciones, pero no terminaron colonizando ningún lugar, se extinguieron aquellas ramas. Y sí es verdad que esa última, hace unos 70.000, terminó siendo el origen del resto de seres humanos que existen por el planeta. Y tenemos una especie de momento de lapso de entre hace 70.000 y hace 45.000 años en el que realmente no se sabe muy bien por dónde anduvo el Homo sapiens. De repente apareció, tenemos registro fósil en Europa, en Oceanía, en América, pero ¿qué hizo entre medias? Lo que se acaba de descubrir, utilizando primero genética, utilizando análisis genéticos de seres humanos actuales y seres humanos antiguos y también registro fósil, es que durante todo ese tiempo permaneció de una manera muy estable en lo que conocemos como Irak, en la meseta persa.
Anda.
Y allí más de 20.000 años de convivencia de Homo sapiens que habían salido de África, posiblemente siguiendo corredores verdes, zonas donde podían cazar y recolectar, o corredores azules, que son los ríos que se iban desecando por cambios climáticos, iban haciendo desplazarse a estas poblaciones. Bueno, pues esas poblaciones que salieron de África anduvieron durante más de 20.000 años en esa zona que hoy conocemos como Irak,
sí,
intercambiándose genes, intercambiándose cultura, intercambiándose herramientas y preparándose para las grandes migraciones que luego colonizaron el planeta entero. Es una noticia fantástica porque nos desvela uno de los pequeños misterios que todavía quedaba por conocer de cuál fue el camino del ser humano para colonizar todo el globo.
Oye, pero a mí hay una cosa de estas noticias que me sorprende. Vamos a ver, si uno encuentra unos huesos, una mandíbula, si uno encuentra algunos restos humanos, pues hombre, pues y los data, pues ya está, pues se sabe. Pero ¿cómo se hace la investigación genética? O sea, ¿cómo se puede encontrar, la genética, porque es la genética actual, ¿no? La que se utiliza para buscar ese rastro antiguo. ¿Cómo se utilizan los datos genéticos contemporáneos para saber dónde estaba el Homo sapiens cuando salió de África?
Nuestros genes son registros de todas las mutaciones que se han ido produciendo a lo largo de milenios en una especie. Es como si fuese un libro que conforme vamos pasándole hojas vamos haciendo una marca. Una marca que es individual, tuya, que cada uno hacemos la nuestra. Yo, como me llamo Jorge, a lo mejor pongo una J, tú pondrás otra marca en ese libro. De manera que, yendo hacia atrás, en la historia de ese libro, podemos ver que todas aquellas páginas que tengan esa marca pertenecen a la misma persona, o al mismo grupo, o a la misma raza. Nuestros genes actuales, si se pueden comparar con genes extraídos de personas fallecidas hace 100 años, hace 1.000 años, hace 2.000 años, o con restos fósiles que mantengan ADN antiguo de hace mejor 10.000 o 20.000 años, se pueden cotejar con mucha capacidad de computación, con inteligencia artificial, con algoritmos muy potentes, y establecer cuáles han sido las ramas de unión de diferentes tribus.
Fíjate.
Las páginas marcadas por los mismos genes, y de eso se puede intuir de dónde procede pues una raza o un grupo humano determinado. Bueno, analizando esto, es como han descubierto que todos los seres humanos que no somos africanos procedemos de una misma raza o de un mismo grupo, un mismo asentamiento que vivió hace unos 40.000, un poquito más años, en lo que hoy conocemos como Irak. Y esa ha sido la base de esta investigación.
Gracias, Jorge. Siempre se aprende mucho charlando contigo.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Tú fíjate todo lo que nos ha contado Jorge. Vamos a ver, que tú y yo tenemos una bisabuela, tatarabuela, chorna, que vivía en Irak.
Fíjate.
¿Eh? La herencia, lo que es la herencia genética.
Lo que viene siendo, sí.
Que somos todos de Irak, fíjate por dónde.
No había sitio mejor.
Pues oye, vamos a ver. De Irak conozco dos sitios. Uno, Bagdad, hace mucho tiempo que estuve allí. Y luego conozco el norte, la zona del Kurdistán, que es una zona muy antigua, Nínive, la llanura de Nínive. Y te diré una cosa, ¿eh? Se parece mucho a... ¿No sabes a qué se parece?
A ver, ¿a qué? Sorpréndeme.
¿A qué te crees que se parece?
Pues, no sé, a Marruecos.
A Valladolid.
¿Qué dices?
Igualito.
¿Pero qué me estás contando?
Yo aterricé allí, ¿no? Era de noche, claro, siempre de noche cuando aterricé. Bueno, era de noche. Me desperté, me levanté y tal y cual, y empecé a mirar aquellos campos. Son como las tierras de Castilla, hombre, de las tierras,
o sea, salvando las distancias.
Sí, es una tierra muy fértil, pero no te creas tú que Oriente Próximo esto de desiertos y tal. No.
Ya.
Pues nada.
Yo es que soy más del Caribe. A mí me gusta más, pues eso, las aguas cristalinas. Pues,
¿te gusta más el agua cristalina? No, allí mar no hay, pero...
Por eso te digo.
Pero yo no sabía que había ido yo a la cuna de la humanidad. Bueno, sí lo sabía, porque allí... Pero no sabía yo que era además la cuna de genética también. Bueno, todo esto es para introducir el tema de los oyentes, que es...
Que no tiene nada que ver.
No, sí.
¿Ah, sí?
Claro, estamos hablando de herencia. Porque la princesa ha heredado de su padre el coche.
¿Qué raza?
Y tú y yo hemos heredado de algún iraquí los genes, ¿eh? O sea, quiere decir, ¿has visto cómo estamos relacionados?
Se me está poniendo un mal cuerpo ahora mismo.
¿Pero qué problema tienes tú de ser iraquí?
Que yo quiero ser del Caribe.
Pues no, al Caribe llegamos mucho más tarde, ¿eh? Bueno, pues entonces, herencia. Yo estoy encantado de haber recibido una herencia, iraquí a Siria, porque yo les gusta los de esa zona, ellos mismos se llaman iraquíes, o caldeos se llaman también, o sumerios también, o babilónicos. Pero bueno, vamos a lo que íbamos. ¿Qué dicen los oyentes sobre sugerencias que recibieron y que les gustaron o que no? A ti no te gusta ser iraquí. ¿Y a los oyentes?
Ni el color dorado del SEAT.
Ni el color dorado. Es que no te gusta la herencia.
De la princesa. A ver, entiendo que cuando te sacas el carnet de conducir, te da mucho gusto heredar un coche, porque dices, mira, sí, para cargármelo bien está este, ¿no? Que sí, me van
y sobre
a dar.
Todo vale un dinero.
Exactamente. Y pues sí, es la primera vez que coges un coche y esta oyente está tan contenta con su coche heredado.
Buenas tardes, gente. Yo, igual que la princesa Leonor,
¿ves?
Cuando saqué mi carnet de conducir, 35 años aproximadamente, yo heredé el coche que mi padre le había comprado de segunda mano unos 10 años antes a mi hermano mayor. Después, el Renault 5 pasó a manos de mi hermano, el segundo. Y después, pues ese Renault 5 vino para mí. Y andaba yo más contenta con mi Renault 5 de tercera mano ya, pero me daba igual. Yo estaba encantada. Tenía mi coche para moverme y funcionaba perfectamente.
Salió bueno.
Buenas tardes.
Salió bueno. Le cambiarían bien el aceite y tal. Salió bueno, ¿eh? No se puede quejar la familia.
Hombre, es que los coches de antes salían buenos, ¿eh? Duraban mucho, por la cuenta que no tenía.
Yo también tuve un Renault 5 y aquello duró poquísimo.
¿Qué dices?
Sí, no sé qué tenía el carburador. Aquello no había... Se paraba siempre. Vamos, se paraba que fui el día a cambiarlo por otro y no podía arrancar. Tuve que tirarlo por la cuesta.
¡Qué barbaridad!
Para que arrancase. O sea, no te digo más.
Bueno, este bien heredó del hermano y la verdad es que no se le ve muy contento.
A ver.
A las muy buenas tardes a la gente. Tengo 55 años y mi hermano es 17 meses mayor que yo. Yo cada año, durante 12 años, heredé los libros de texto de mi hermano.
Sí, trauma.
En la GB, en el bachiller, en el COU, así como sus vaqueros, sus jerseys.
Trauma.
Vamos, una alegría.
Trauma.
Aquí hay trauma. Pero eso siempre era así.
Sí, pero fíjate, ahora están cambiando las cosas. No siempre se hereda de mayor a menor.
Buenas tardes, gente, y feliz Semana Santa. Pues yo, actualmente, a mis 65 años, heredo la ropa que mi hijo desecha año a año.
¿Es?
Y que está hecho todo un yuppie de la City, pues la City. Todos los años cambia de vestuario. Y la ropa que le sobra, parte de ella, pues es la ropa que heredo yo. Y lo que flipa es que, claro, es que me está como un guante. Y son unos...
¡Ay! ¿A dónde queríamos llegar? Que estábamos tardando en contarlo.
Exactamente, te hemos pillado.
Que he mantenido ya el timito. Que a mí me sienta todo muy bien.
Tengo 30 años más.
Y tengo 30 años más. Ya quisiera mi hijo cuando yo tenga 30 años. Cuando tenga el 30 años, está como estoy yo.
Este tipín.
No sabía yo dónde quería llegar y luego se ha visto. Se le ha visto.
Sí, se le ha visto completamente. Y mira qué buena herencia la de mi paisano.
A ver, buenas tardes, gente. Tengo yo una cosa heredada de mi padre que viene desde que lo plantó mi bisabuelo, después lo heredó mi abuelo, después lo heredó mi padre y ahora que lo he heredado yo. Y le tengo mucho, mucho cariño y mucho aprecio y además que lo cuido muy bien, nada más que por eso. Y es aquí en la zona de La Mancha un viñedo que ya es centenario. El aprecio que le tengo es total. Y por la pinta que tiene, lleva ya 4 generaciones y creo que me va a ver morir a mí antes que yo lo voy a ver a él. Alucinante. Venga, un abrazo, un saludo.
Esta es la gente de La Mancha con buena herencia.
Hombre, lo importante es que te dé muchas uvas.
Él tiene viñedo y tú tienes herencia genética iraquí. Fíjate la diferencia.
Yo
yo
me quedo en La Mancha. Déjalo ahí estar.
Estamos con las herencias, ¿no? Pues oye, que es que Rosa Rosado quiere haber heredado algo del Caribe. Alguien que llame, que tenga herencia genética del Caribe.
Y a lo mejor
mi abuela era...
pues mira, mi abuela cubana. No sabemos de dónde era. Pero puede ser del Caribe porque se apellidaba Godoy, que es un apellido muy ilustre.
¿Qué va?
Sí.
Pero si Godoy era un personaje siniestro, hombre.
Bueno, pero tenía otra rama de la familia.
La que montó el Godoy. La que montó el Godoy con la reina y con el rey y tal. De ilustre no tiene
pues
nada.
Pues yo creo que mi abuela tiene allí descendencia en Brasil o por allí.
Godoy, porque tendría que ser Godoy. Si fuese caribeño sería Godoy.
Pues a lo mejor, si es que,
bueno,
a ver...
Alguien que le herede, que le busque el linaje caribeño... A Rosa
por
Rosado,
favor, sí.
Por favor.
Del Caribe,
sí.
Que se vayan paseando.
Que le busque una abuela en el Caribe, en la isla.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Este Jueves Santo piensa en COPE.
Para vivir a partir de las 11:30 una noche llena de emoción.
¡Vámonos al cielo, mi arma! ¡Todos por igual valiente!
Con la noche luminosa y las procesiones en directo que recorren España durante toda la madrugada.
Granada, Málaga.
En esta plaza de la Constitución del centro de Málaga, en unos minutos tendrá lugar la bendición del Nazareno del
Sevilla,
Paso.
Valladolid, Zamora.
Los últimos cofrades de la Real Cofradía Penitencial.
Y a partir de las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
Para sentir el Jueves Santo, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador Alcampo.
Esta Semana Santa, por ser de CepsaGo, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Riqueza. Fama. Poder. Tuve todo lo que el mundo me ofreció. Sed libres. Surcad los mares. Si halláis mi tesoro, será vuestro.
¿Por qué querría alguien ser un pirata? Es lo mejor que hay. El viento soplando. El aire salado. Tu tripulación contigo. ¡Ya está!
¿Eso qué es?
Una bandera pirata. La banda del sombrero de paja.
Hoy es martes y, como siempre, los martes tenemos con nosotros a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Javier, buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy?
Muy buenas tardes, Fernando. Hoy te traigo una serie un pelín peculiar. No es, intuyo, de las que más te van a llamar la atención, me temo.
Pero mal empezamos.
Ya, eso me temo. Pero es de esas series que, a ver, ¿cómo decirlo? Probablemente no me habría lanzado a ver, digamos, de motu propio, pero me la habían recomendado bastantes personas y debo decir que me sorprendió bastante positivamente.
Oye, ¿y cuál es el nombre de la serie?
Bueno, el nombre es One Piece, digamos, se traduciría como una pieza, y es una de las series más vistas a finales del año pasado, sigue estando ahí entre las más vistas de la plataforma, de su plataforma en los últimos meses. Y hablamos, ¿cómo decirlo?, de una adaptación con actores reales de uno de los cómics más leídos y con más fans en todo el mundo. Es, vamos, One Piece es el nombre del cómic, el nombre del anime, porque también hay una serie de animación en estilo manga japonés y que arranca con la muerte del rey de los piratas a manos de un gobierno mundial.
Walder Roger ha sido condenado a muerte. Los delitos de piratería, robo y conspiración contra el gobierno mundial. ¿Quieres decir algo?
Sí. Quítame esto. Escuece un poco.
Te lo advertí. Esto te lo has buscado solo.
Cierto, vicealmirante. Y ahora lo va a buscar todo el mundo.
Por la autoridad del gobierno mundial, hoy vas a ser ejecutado.
Bueno, es importante situarse porque sí, hablamos de un mundo imaginario muy fantasioso, como mandan los cánones del manga, pero que misteriosamente consigue transmitir en buena medida ese aire, como decir, a los piratas del Caribe, ¿no? El afán por la aventura, el código de camaradería en una tripulación, la autoridad como gran enemiga y mucha, mucha diversión.
Vamos a ver, pero entonces es una serie de temática fantástica, ¿no? Sí. De estética manga, pero con actores reales o
¿cómo? Exactamente. A ver, ¿cómo casa esto? Pues efectivamente tiene momentos y momentos, la verdad. Como en todo este tipo de ficción, hay una especie de pacto, debe haber un pacto entre los creadores y los espectadores, por el cual se suspende el juicio sobre la verosimilitud de lo que estamos viendo, uh-huh, a cambio de dejarte entretener. En este caso, y por ir un poco a la historia, tenemos a un personaje principal, Monkey D. Luffy, que tras haber ingerido un fruto prohibido tiene la propiedad de ser completamente elástico. Te puedes imaginar las escenas de acción un poco a los Cuatro Fantásticos, o sea, entre marvelianas y piratas del Caribe. Uh-huh. Pero aquí viene lo importante. No se trata tanto de la imaginación desbordante, digamos, en las cualidades o en la fantasía propiamente dicha, o en las coreografías de lucha, sino en la historia en sí.
La historia en sí y los personajes, supongo.
Efectivamente, y ahí es donde reconozco que empezó poco a poco a ganarme la serie. Luffy es un soñador idealista que quiere convertirse en rey de los piratas, quiere conseguir ese tesoro de Goldie Rogers, esa One Piece, pero a la vez es la persona más inocente y, vamos, de las mejores personas del mundo imaginario en el que vive, siendo el protagonista donde consigue, en mi humilde opinión, mostrarse excelente la serie, hacer algo un poco distinto, es en dibujar unos personajes secundarios memorables como Zoro.
Me sigues desde hace 3 días. ¿Qué quieres?
Puedes llamarme Mr. Seven. Represento a la organización Baroque Works. Estamos muy interesados en tus habilidades, cazador de piratas, Roronoa Zoro.
¿Qué sois? ¿Una banda de asesinos?
Somos mucho más. Es un honor que te pidan unirte a nosotros.
Tengo cosas de las que ocuparme.
Si rechazas a Baroque Works, renunciarás a tu vida.
Si la cosa es tan seria, deberían haber enviado a un número mejor que el 7.
O sea, tenemos piratas, samuráis, un gobierno mundial que quiere ir detrás de esos piratas. Bueno, supongo que es entretenido. ¿Y algo más que entretenido? ¿Hay algo más que entretenimiento en esta serie?
A ver, no llevemos engaño, fundamentalmente ofrece entretenimiento, evidentemente, capítulos breves, cada uno, digamos, traza una aventura en la que deben combatir a uno de los piratas más buscados por el gobierno, se da un poco esa peculiaridad de ellos son los buenos y el resto es un poco la mayoría malos, ¿no? O sea, están los piratas malos y también está el gobierno mundial, que es malo, con lo cual, oye, pues acabas yendo evidentemente con los personajes de esa tripulación un poco peculiar. Y de fondo se va desarrollando, ¿no?, cada uno de los personajes que van a conformar la tripulación de ese barco con la bandera del sombrero de paja, que es tan característica de One Piece. Y, a ver, te diría que si a eso le añades unas historias en las que hay corazón, que hacen que el destino de los personajes no te resulte indiferente, tienes entretenimiento que además engancha. O sea, no es solamente para desconectar y ya está. Y aquí debo decir que el corazón de esta primera temporada, de principio va a haber varias, esa primera temporada de One Piece lo aporta la trágica y bonita historia de Nami.
Te dije que te largaras de aquí.
Lo sé.
Pues lárgate. No sabes nada de lo que está pasando aquí.
Es cierto.
Ayúdame.
Claro que lo haré.
Trágica situación.
Sí, no, a ver, habría que contar muchas cosas e incurrir en spoilers.
Claro, claro, supongo.
Que tiene momentos épicos, momentos divertidos, algunos personajes brillan más que otros, también hay que decir, yo creo que tienen cosas que mejorar para las siguientes temporadas. Debo hacer una pequeña aclaración, estamos ante una serie, de verdad, sin muchas pretensiones, que no será, seguramente, para quienes no sean fans de este estilo de producciones, pero para quienes sí estén abiertos a este tipo de historias, van a encontrarse con una historia entretenida, tierna, que atrapa. Y si, digamos, en las series de animación no te acaban de llamar por ser de animación, ajá, oye, pues tienes una opción aquí. Es mi caso, o sea, yo de entrada no era fan, no me apetecía tanto adentrarme en este anime. Y sin embargo, pues oye, con la serie de personajes reales, pues oye, me han conseguido llamar la atención.
Y dices que son capítulos cortos, que
efectivamente.
De media hora o...
Sí, media hora más o menos, y luego sobre todo que eso, que la historia está muy constreñida a, oye, pues una tripulación de otro barco pirata,
sí,
contra los que de alguna manera tienen que luchar o entrar en conflicto, y mientras se van desarrollando esas mini tramas por capítulos,
sí,
pues tienes la trama general de, yeah, oye, pues, de este Monkey D. Luffy consiguiendo juntar a una tripulación que bueno, que eventualmente pues irá en busca de esa, de ese gran tesoro y de esa gran meta, que es convertirse en rey de los piratas.
Gracias, Javier. Historias de piratas que siempre suelen ser una cosa muy divertida. Sí, gracias.
Un placer, Fernando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Bocata rico con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la fiara, más buenos que el pan.
En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más.
Flexicar,
muy flexi, muchos cars.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Solo uno de cada 10 desempleados atiende a cursos de formación en nuestro país, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el conocido como SEPE. Son sin duda una alternativa para volver a encontrar trabajo, además de los muchos cursos de formación que existen en el sector privado. ¿Pero son siempre necesarios? Antes de saber si es lo que más nos conviene, es bueno evaluar nuestro punto de partida, preferencias, posibilidades y objetivos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. I'm sorry that
you're dead. Esta tarde nos estáis contando herencias que habéis recibido, que os gustaron o que no os gustaron, que os hicieron ilusión o que os complicaron la vida. Aquí Rosa Rosado quiere la herencia de una abuela caribeña que no tuvo, porque ella quiere haber tenido algún vínculo con el Caribe.
Pues sí.
¿Qué nos cuentan los oyentes?
A ver, que hemos tenido todo tipo de herencias esta tarde, Fernando.
Hola, gente. Mira, pues yo heredé de mi padre un reloj, que todavía lo llevo, pero solo le faltaría que hubiera tenido calculadora, gente.
Esto heredé yo de mi abuelo, un mechero de yesca de toda la vida.
Yo heredé de una tía mía un molinillo de aquellos de café que lleva el cajoncito para cuando cae molido el café.
Fue una colección inmensa de discos de todo tipo de música, folclore, tangos y música clásica que a mi padre le gustaba mucho.
Yo heredé de mi padre una máquina de coser. Y es una máquina de coser muy especial, porque esa máquina de coser fue originalmente de Sor Ángela de la Cruz. Hasta luego.
Hombre,
fíjate tú.
Es una pieza de museo.
Completamente. Y mira, hay cosas que no son materiales, pero también tienen su aquel.
Buenas tardes, gente. Pues yo de mi abuelo he heredado la legítima en forma de calvicie. Ya la heredó mi padre y yo tenía la esperanza de que las leyes de Mendel hicieran un enjuague y pues dejaran, no, aunque sea algo de pelusa, pero
son
pero
despiadadas.
No, se las llevó el recuerdo y quedaron en el olvido. Gracias.
Pobrecito mío. Bueno, y terminamos con una gran herencia y un bonito recuerdo.
Hola, gente. Pues a mí me encantan las cosas antiguas, las antigüedades. Mi madre, una vez que falleció mi abuelo, me dio todas las radios antiguas que tenía él. Y en especial le tengo mucho cariño a una, muy pequeñita, de color naranja, que aún lo recuerdo sentado en la mesa de camilla, mirando a la radio, como el que mira la televisión. Y la tengo en mi casa y cada vez que la veo me acuerdo muchísimo de él. Venga, un saludo, hasta luego.
Herencias.
Sí.
Foto de un rincón del mundo donde la primavera todavía no ha llegado y los árboles siguen desnudos y antes de que estalle el alba no hay mirlos dando escándalo. Foto del patio trasero de una casa de pueblo con las paredes sin encalar, con un blanco viejo y con las ventanas de madera reventadas. Para tapar el hueco dejado por los cristales desaparecidos pusieron unos plásticos que no han resistido la fuerza de la lluvia y del viento. La dueña de la casa asaltada sostiene la cerradura de la puerta que dejaron en su sitio. Vinieron de noche y sabían dónde estaba todo. No eran extraños, sabían dónde había que golpear, dónde había que hacer daño. Eran vecinos o amigos de vecinos. De esos vecinos que te saludan y que te dicen con entusiasmo que el cerezo de tu jardín es el más bonito, o que tu pan es el que mejor huele, o que nadie hace ganchillo como tú haces ganchillo. Son esos vecinos, o esos amigos, o esos primos, que van y vienen contigo y con los que de vez en cuando se bebe un cuartillo de vino. Algunos siguen siendo amigos de la señora de la foto, pero cuando llegaron los que mandan y preguntaron dónde vivían, no guardaron el secreto. Les dijeron por miedo dónde estaba el callejón. Otros no. Otros de los que estuvieron detrás del ataque dejaron de ser amigos de la señora de la foto hace ya años. Ayudaron a los que rompieron las ventanas porque su antigua amiga había cambiado, porque había dejado de ser real, porque había que darle un escarmiento. Los que atacaron la casa de la mujer de la foto dicen que no la odian, que en realidad no tienen nada contra ella, pero dicen que hay que mantener el orden. Y ahora, la linterna.
Cadena COPE.
El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha dado a conocer los motivos por los que se abstuvo el pasado jueves en la votación de los informes sobre la ley de amnistía. En un documento de 9 páginas, Guilarte sostiene que la ley tiene un evidente componente político y que su aprobación, como es fácil intuir desde el más elemental sentido común, es la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios en lo que es una evidente moneda de cambio, fruto de una transacción política. A diferencia de cuantas leyes de amnistía hemos conocido, afirma Guilarte, esta no es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el Poder Legislativo, sino que está estrechamente relacionada con la consecución de una mayoría parlamentaria para conseguir sacar adelante una legislatura. Vender ahora que la ley tiene como objetivo pacificar Cataluña, cuando ni siquiera se contemplaba en los programas electorales, es una forma de esconder las verdaderas razones que se esconden detrás de todo. Sánchez sabe bien que uno de los diques de contención más fuertes que se encuentra a la hora de llevar a cabo su proyecto político está en el Poder Judicial. De ahí sus intentos constantes por someterlo. Aunque el presidente del Consejo consideró prudente mantener cierta neutralidad a la hora de votar el informe, aclara que no existen precedentes de esta norma ni en España ni en el resto de los países en que se han acordado medidas de gracia similares. También advierte sobre la gravedad de las comisiones parlamentarias de investigación sobre las actuaciones de los jueces que contempla la ley, por estar en flagrante contradicción con el principio de independencia judicial.